Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, cabanha armorial, cabanha Castanheiros, Nilo Imóveis Rurais e Artesania Oviedo. Apresentam...
Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e nós estamos aqui em mais um podcast diretamente do nosso estúdio Oviedo, aqui na Expo Inter. E com um convidado mais que especial hoje aqui, diretamente do Uruguai, e que todos, com certeza, têm um carinho muito grande pelo seu cavalo, que conquistou todos, sem exceção, Colibri Matreiro, e o nosso convidado, Juan Salustiano Peirano. Muito obrigado, Juan.
Que tal, Wagner? Gracias por la invitación.
É um prazer muito grande, então, te ter aqui no programa. E a gente algumas vezes tentou já te... Tentamos gravar e não deu certo, pela correria e por agenda nossa aqui no parque. E agora, muito feliz de estar contigo, depois de tudo que passamos no freio de ouro nesse último final de semana.
Al final deu.
É verdade.
Al final deu. Che, Wagner, bueno, no, muy, muy agradecidos, emocionados. Tan agradecido y emocionado como inesperado esto que ABCC hizo con el matrero. La verdad que fue un homenaje que no nos esperábamos esto y realmente fue algo muy, muy fuerte que vivimos ayer. Poder estar en familia, poder haber recibido esa caricia al alma, como dice un amigo. Realmente fue muy bueno y homenajear al matrero, la verdad que fue muy bueno, muy muy lindo. Y también fue muy bueno la unión o el encuentro con Osvaldo Pons, que fue el primer ganador de Freno de Oro. A nosotros como criadores, la verdad que estar en la misma pista en una circunstancia con una persona como Osvaldo, que hizo las bases del Freno de Oro de alguna manera, porque si bien
sí,
fue una persona que marca la historia y que estuvo y hoy sigue estando vigente después de 40 y pico de años, la verdad que es un lujo que no sé si que nos pudimos dar, que creo que pasa pocas veces en la vida.
Verdade. Então, uma coisa importante, né, essa homenagem que aconteceu, a gente muitas vezes longe de falar, não é uma crítica, mas é sim uma exaltação ao cavalo. Porque normalmente nós temos ídolos pessoas, né? E nós estamos aqui pelo cavalo e nada melhor do que idolatrar o cavalo como aconteceu ontem à tarde, né? No freio.
Sim, sí, a verdade que sim. Sí. Todo isso que estamos acá é por os cavalos e muitas vezes se vai como desviando o foco de atenção hacia a gente. Mas a verdade que ayer, a BCC fez algo que poucas vezes se vê, que é... O sea, que si bien la intención de fondo es siempre poner el caballo por delante, es difícil a veces hacerlo.
Coisa linda. E, bom, eu queria fazer um retrocesso na tua... Quanto tempo? Cabanha La Pacífica. Quanto tempo?
Cabanha La Pacífica deve ter começado no ano 82, 83.
82, 83.
Sim. Sí. Hace 40 años ya, casi.
40 años.
40 años.
Y tú, antes del Colibrí, tú también eres corredor de paleteada, ¿no?
Sí, sí. La cabaña empezó mi madre en el año 82. Y ahí empezamos a criar. Bueno, en esa época morábamos en Argentina y empezamos a asistir a las exposiciones y a asistir sin caballo, asistir a mirar, a solamente una oleada. Y siempre... Nos encantó la parte funcional. Mi madre siempre gustó la parte funcional. Y de alguna manera nos fuimos orientando hacia esa parte. Yo me acuerdo que miraba cuando era chico los rodeos en Argentina.
Sí.
Y a mí me llamaba la atención cómo en Argentina, en esa época, se apretaba la cincha adelante, atrás del sobaco. Y allá en Uruguay, en donde yo andaba a caballo, se apretaba la cincha en el medio de la panza. Y para mí una gran diferencia. Como había gente que apretaba la cincha adelante, sí. Y como yo había aprendido, que me habían enseñado el capataz de la estancia de mis abuelos, apretar la cincha en el medio de la panza. Y era como, bueno, como toda una aspiración de poder algún día correr ahí. Te estoy hablando de cuando tenía 7 años, 8 años, 10 años por ahí. Sí. Bueno, y ahí se fue dando. En el año empezamos a correr un poco más fuerte en el año 94, 95 en Uruguay, que se empezó como a retomar la paleteada. Y bueno, y ahí empezamos a tratar de correr cada vez más. Después, un poco más adelante, el año 98, 96, 98, 99, empezamos a correr en Argentina. Bueno, y ahí nunca paramos. Gracias a Dios seguimos corriendo desde ahí hasta ahora.
Coisa bem linda. Juan, eu queria fazer esse retrocesso nessa linha de tempo do Colibri lá atrás, no acasalamento dele. O acasalamento, como é que surgiu? Queria entender, foi projetado esse acasalamento por ti ou foi uma surpresa? Queria fazer essa busca dele lá de trás, desde o nascimento até vocês olharem para ele e dizer: vamos botar em treinamento, vamos testar ele, vamos... Queria que tu contasse essa história.
Fazer um repasso dessa história.
Exato.
Tá. Mira, Wagner, yo trabajaba, bueno, en el 2001 me casé, o sea, tuve la suerte de casarme y empezamos una familia. En el 2002 viajé para Argentina a trabajar, trabajé 4 años en Argentina y volví en el año 2000, más o menos 2007. Sí, habré ido del 2003 al 2007. Y ahí la caballada de la Pacífica, que venía funcionando muy bien y habían... en esa época se había comprado bastante genética, sobre todo en Brasil, había caballos en casa como Pico de Ferro do Junco, me acuerdo, BT Gibraltar, habían comprado mi madre en Argentina bastante caballo en San Baldomero, en ese momento que era muy amiga de Eduardo Ballester, que fue una de las personas que nos inspiró en esto de la cría del caballo criollo, que nos cambió nos hizo un cambio en la forma de mirar el caballo. Entonces, bueno, eso sucedió hasta el 2001. Yo en el 2001 fui a trabajar afuera. Trabajé 2 años en Corrientes y 2 años en la provincia de Buenos Aires, la estancia La Valentina. Sí. Y ahí tuve la suerte de volver a conversar de caballos con gente, bueno, con Don Felipe, que era la persona que yo trabajaba. Y eso como que de una manera te va envolviendo de vuelta, ¿no? En genética, en sabes quién gana el freno. Yo en un momento estuve muy desconectado de todo, y me perdí un par de frenos en el medio porque nada, pues estaba en la cabeza otra cosa y simplemente en esa época tampoco internet estaba tan fuerte, así que ahora te enterás de todo, entonces siempre, en esa época no. Entonces como que de alguna manera de estar muy conectado hasta el año 2001, después me desconecté un poco hasta el año 2007 de la cría y de las competencias, y bueno, en el 2007 volvimos de nuevo y empezamos de a poco a retomar la corrida de vaca, y bueno, y volví a Uruguay a trabajar. Y ahí me encontré un poco la manada que había quedado en esa época. Había una manada que tenía cosas buenas, muy buenas, y algunas cosas le faltaban. Entonces empezamos, había llevado una caballada seleccionada, había caballos chilenos, había una caballada de San Baldomero bastante chilena. Faltaba por ahí un poco sello racial, faltaba andadura, y era una caballada no tan grande. Entonces dije, bueno, che, tenemos que buscar un poco... mejorar esos aspectos de la caballada. Y un día, conversando con un amigo que es Carlos Solané y oleando un poco para José Antonio Zanello, que es otro gran zootecnista que siempre admiramos y miramos mucho, me acordé del redoblado, siempre me gustó el redoblado. Y entonces ahí le digo, che, estaría bueno tener algo parecido al redoblado. ¿Y cómo es el redoblado? Y yo le expliqué lo que yo pensaba que era el redoblado, que... Sí. Era según mi forma de verlo, que no quiere decir que todo el mundo lo vea igual, pero... Así que mirá, yo necesito un caballo que tenga buenos andares, buena andadura, que sea de lindo pelo, porque la verdad que el pelo para mí es importante, porque uno todo el día está mirando los caballos y si tiene un lindo pelo gusta más de mirar. Un moro, un Picasso es más bonito.
Sí.
Por lo menos a mí me gusta más que otros pelos. Entonces está, que tenga lindo pelo, que tenga buena cerda, que sea bien argentino, de sangre argentina, porque nos gusta mucho la sangre argentina, para esta prueba. Y bueno, y ahí conversando con él, me dice, comprame un padrillo acá que es medio parecido a lo que vos me decís. Bueno, y ahí fuimos haciendo brique y cosas, y le dije, bueno, mirá, si el caballo es como vos me decís, y si lo ensillo y es bueno, lo hacemos el brique. Tata. Ah, y ahí fuimos a Chascomús a mirarlo. Hicimos ahí una andadura, una figura. Yo estaba gordo, estaba de campo, estaba suelto. Pero mostró cualidades funcionales que me gustaron para lo que yo necesitaba, en definitiva. Sí. No, capaz que si yo traigo a correr un freno de oro, capaz que no hace todo bien, pero tenía cualidades funcionales que nos gustaron mucho. Era manso, era grande, medio metro 45, 46. Tenía buena andadura, era blando de boca, y ahí había una vaca y corrimos contra el alambrado y medio como que tampoco se negó a correr. Así que como que me gustó y bueno, y ahí hicimos el brick. Y trajimos L para Uruguay. Y como todo padrillo que traes nuevo, decía, bueno, ¿y ahora qué le vamos qué vamos a botar en L?
Sí.
Y ahí sí me acordé de Eduardo Ballester, que decía, si vos vas a llevar un padrillo a tu casa y no estás seguro de que vas a llevarlo a tu casa, tenés que echarle todas las yeguas. Si vos no le echás todas las yeguas, no estás seguro de que es bueno para vos. Y bueno, y ahí agarré.
Vos explicas.
Ah, si vos vas a botar un coyudo de tu manada y vos estás convencido de ese coyudo, pues tenés que estar todas las yeguas.
¿Sí?
Si no,
seguro.
Ahí armó una manada grande de él, para él, una manada de 50 yeguas, y ahí sí metí todo lo que me parecía que era bueno y lo que me parecía que podía funcionar con él. Y dentro de esa turma ahí, de esa tropa de yeguas que entraron varias yeguas a la tropilla de andar, que yo hasta ese momento no tenía nada en qué usar, no tenía un caballo para usar esas yeguas. Eran yeguas un poco más chicas, un poco más muy buenas, pero le faltaba volumen, le faltaba esa tipicidad racial, le faltaba ese hueso. Y bueno, y ahí fue, y ahí echamos ese año esa yegua. Cuando nacieron los potrillos también estaba loco por saber a ver qué había dado, qué no había dado. Empecé a entender, porque lleva bastante tiempo entender un caballo cuando uno echa la manada,
sí,
qué es lo que da. Y entender mirando, entender el caballo, tratar de... Eso lleva bastante más tiempo que uno piensa.
Sí.
Bueno, cuestión que nacieron los potrillos, ahí dije, bueno, tengo que sacar rápido un padrillo de acá para seguir. Y ahí dejé, bueno, fui sacando los que me parecía que no daban y dejé como 6 o 7 machos hijos del acierto. El caballo se llama Del Oeste Acierto. Y ahí está, pegué para domar los 4 más grandes y dejé para domar otros más adelante, porque tampoco domamos, si bien domamos todos los padrillos, apretamos bastante la mano en qué padrillo agarramos para domar. Y domamos, si hay un padre que nos interesa, domamos más o menos 4 o 5 padrillos de él para terminar de ver cuál es el caballo que tiene que ser. Sí. Y bueno, y ahí, como fue tanta yegua, el acierto preñó una yegua más temprano, otra menos temprano, qué sé yo, y bueno, y había una potrillada un poco despareja en el tiempo de nacimiento, porque obviamente algunos nacieron antes y otros después.
Sí, sí.
Así que había en esa turma habían 2 Picasso, me acuerdo. Había un Doradillo, había un doradillo y había un colorado. Y bueno, y agarramos para domar esa turma ahí y quedaron 2 quedó un Picasso en el primer lote de doma y un Picasso para después. Domamos el primer Picasso, que se llamaba Pacífico Jugueteando, que es un caballo que hoy anda mi hija y es un caballo de la familia. Y la verdad que resultó bueno, resultó, digamos, que encuadraba dentro de lo que habíamos pensado que nos podría dar el acierto.
Sí.
Y corrió un curso de domadores en Uruguay. Fue a correr el freno en Argentina, ficó en 5º lugar en una credenciadora, estuvo cerca de la clasificatoria, perdón. Credenció en Uruguay, fue a correr en Argentina y ahí quedó 5º y no entró a Estello ese año. Y ahí llegamos por Uruguay y ya, bueno, era muy nuevo, ya ha corrido 3 pruebas, ya en el Prado no anduvo tan bien y bueno, está ahí, quedó para afuera. Y ahí en ese entrevero domamos el segundo lote de padrillo.
Que ahí
estaba el matrero.
El segundo Picasso.
Y él era un caballo lindo de olear, o sea, no le llamaba la atención por nada, así que diga, oh, qué caballo, qué precocidad, nada. Era un caballo
normal,
de líneas suaves,
sí.
Sin mucho relieve muscular, sin mucha cosa así que, lindo de verse mover, pero nada, pero yo la verdad que me digamos, conforme fue creciendo me fue gustando, y agarramos para Domarelli. Y cuando lo agarramos para domar, que Julio lo agarró, bueno, ahí cuando se agarran los padrillos yo siempre los pruebo antes de cuando entrega el domador. Generalmente voy y los pruebo porque ahí uno probando siente mejor lo que el domador le dice que es. Una prueba muy simple, sí, yo monto. Y ahí está. Y cuando monté el matrero, me pareció diferente. Lo difícil es cuando uno le parece diferente. Y me pareció muy bueno, realmente me pareció muy bueno. Y ahí le dije a Matías, que Matías Sorda trabaja con nosotros en La Pacífica, trabajaba en esa época. Después él se fue a trabajar a Argentina y después voltó. Y en esa época él estaba con nosotros trabajando y le digo, Matías, che, vamos a presentar, me gusta este caballo, vamos a presentar en el concurso de amadores de Paysandú. Y ahí lo llevó, bueno, clasificó para la final de domadores anual. En ese momento nosotros estamos corriendo una semifinal de paleteada en Esquina Corrientes y justo coincidió la fecha, la data de cuando el caballo corre en Florida, la final de domadores, y nosotros estamos corriendo en Esquina, así que no pude ir a mirar cómo anduvo.
No puedo asistir.
No puedo asistir. Está, pero ficó en segundo lugar. Bien. Estaba sin preparo porque yo lo recibí en agosto y esto fue en noviembre. Y la verdad que para domadores no. La doma es doma y el freno es freno. Sí. Y yo trato de no mezclar. Sí. Entonces fue medio de campo así. La idea es que no.
Não se preocupa muito com o estado,
não, nem com o estado,
a beleza, o pelo.
Com o estado, nem com o aprimoramento. Não, não se entrena muito para a doma. Sim. Para mim, os cavalos de doma são de doma e vão e fazem o que
e depois é
a doma lhe permite. Ah. Doma é doma e treino é treino. Claro. E trato de deixá-lo bem separado. Então, está. Foi aí com o Samaro que ficou em segundo. Está. Foi bueno. E aí começou a primeira pergunta. Che, aí está a Copa Volkswagen em outono, nos levamos a correr. Y como era muy bueno, me pareció que no daba para correr porque iba a empezar a trainar L. Entonces demoré la trainada de L para más adelante. Largué para el campo, qué sé yo. Esa primavera usé en unas yeguas, pocas. Bueno, ahora la generación que está corriendo el freno de oro es de esa época. Porque la primera generación del matrero, la Lasquia y la Posadeña que corrieron ahora
sí.
La final del freno, son hijas de esa primera generación.
La primera generación.
¿Tá? Bueno, y ahí el caballo lo saqué de la manada, hice una campaña morfológica ahí un poco, fue al Prado. Y ahí al año siguiente, Matías justo se va para Argentina a trabajar. Y ahí nos quedamos sin jinete. Y ahí como que se me desarmó un poco toda el esquema que yo tenía en la cabeza. Entonces, che, no tenemos jinete, qué sé yo. Y a mí no sabía, me gustaba que el jinete morara en mi casa. Estaba acostumbrado a eso.
Sí, quería convivir con caballo
me gustaba, jinete. Sí. Me gustaba, la verdad que me gustaba ese modelo, pero como todos los modelos tienen cosas buenas y cosas malas.
Claro.
Me tocó que Matías se fue y ahí, hablando un día, yo cuidado, teníamos un gado ahí en Corrientes y volviendo de Corrientes pasé por Uruguayana y ahí Luis Neto Bastos me dijo, che, vamos a conocer a Gabriel, que es buena gente, no sé qué. Pasamos, tomamos unos mates ahí y enseguida nos pusimos de acuerdo con Gabriel en los principios básicos de las cosas de la vida. Y ahí acertamos para que él fuera a la Pacífica a dar una mirada. Y bueno, fue un día a la Pacífica y ahí probó el matrero que salía de la segunda vez que estaba en la manada. No, fue la primera vez, perdón. Ahí cuando salió de la manada, ahí Gabriel lo probó, la primera vez. Bueno, y ahí Gabriel montó en la Tapronta, que fue una yegua finalista, Pacífica Tapronta, fue un oro uruguayo también, y ese mismo día probó la Tapronta, probó el matrero, probó algunos más, y dijimos, bueno, vamos a, me dijo, este caballo es distinto. Si yo digo que un caballo es distinto, y no sé cuán distinto puede ser.
Sí.
Ahora, si Gabriel dice un caballo distinto, ya es otro patamar, porque el patamar de él, justo había corrido la Rancagua, la Zafira, había corrido yeguas buenas. Claro. Y claro, si alguien como Ariel dice caballo bueno, yo dije, está, capaz que es bueno, más claro, bueno de lo claro. Que yo pensaba que era.
Y ahí tu parámetro dentro de casa es un también, ¿no? Y él viene con la experiencia de otros y llega allí, experimenta y opa.
Exactamente.
Es diferente.
Está, y ahí uno modifica su parámetro. Porque uno, alimentado por el parámetro de él, uno va reconfigurando el parámetro de que sí. Cada uno usa. Mota, y ahí fue en mayo, junio, julio ahí, de ahí se vino para Uruguayana. Y ahí ya credenció, creo que en Caraciño, una credenció de inéditos en diciembre. Ando bien, se asustó de ahí unas fotos que había un cara con fuiste vos. Claro, Gabriel, casi le hacen pegar un golpe a un fotógrafo, me dice. Era vos.
Era yo.
Está, hizo na máquina e matreiro aí nunca mais fez andadura.
O que aconteceu que eu tava na entrada da andadura e tava muito calor, era dezembro, muito quente, e eu tava com um para-água, um guarda-chuva, para segurar um pouco o sol. E quando ele entrou e olhou o guarda-chuva, ele já deu uma recuada. E eu olhei para os jurados e só fiz assim, fui eu, desculpa. E aí o Gabriel pediu para eu baixar, baixei o guarda-sol e ele entrou.
Igual sempre ele foi um pouco travesso com as andaduras, assim
sim,
que...
Sim, a andadura sempre foi o...
Não, pero bem, bem. É um cavalo de muito temperamento, de muito, muito bom temperamento e muito vivo, muito en el buen sentido,
despierto,
vivaracho. Tá, entonces, él fue ahí, después ahí Gabriel me dice, mira qué caballo bueno, vamos para Fiki. Está en Uruguay en ese momento, credenciando con más de 18 de media, podía ir a Fiki. Así que vengo a Fiki acá en
2018, con Libertador.
Con Libertador ahí, bueno, ahí fue, empezó la historia de él. Cuando Matreno empezó a andar... Ya estaba en la punta, qué sé yo, y no sé qué, y bueno, fue y ganó Fiki. Nosotros no podíamos creer. No podíamos creer lo que estaba pasando. La verdad que no podíamos creer. Nos encantaba el caballo, pero de ahí a que gane la Fiki era mucha diferencia. Sí, y está. Y ahí trajimos él para Freio, porque la Fiki fue clasificatoria de Freio. Sí. Ahí cosas de prueba, que gado, que no sé qué, que a veces acontece. Y es parte, faz parte, como siempre falamos, venía muy bien, Fiki en bronce. Él en los primeros días cayó a noveno, entró noveno los domingos y ahí pegó una remontada buenísima y ficó en freno de bronce, que fue muy tupón.
Sí.
Atrás de Peñarol y Libertador, que son dos muy buenos caballos. Y ahí empezó la primera conversación. Che, ¿qué hacemos? ¿Vamos a traer de nuevo? ¿No vamos a traer de nuevo? Que sí, que no, que para acá, que para allá. Y ahí falamos con Marcelo. Hay un triunvirato ahí de talentos ahí en los centros de entrenamiento de Martí. Está Gabriel, que es el talento visible.
Sí.
Después está Marcelo Martí, que es talento más visible, menos visible. Después está Marcelo Gen, que es la tercera pata de ese tal, que es el invisible, que nunca aparece.
Sí.
Y está, y ahí yo los escucho a ellos y en el fondo es importante escuchar conversaciones de gente que sabe. Y bueno, y está. Y ahí que hablando con Gabriel, con Marcelo, bueno, al final dijimos, vamos a construir un año más, porque Gabriel me decía que le faltaban. Podíamos haberlo corrido enseguida o podíamos haberlo esperado. Para mí, tomando el diario del lunes, fue una suerte haberlo esperado un año porque ellos construyeron el caballo de cero de nuevo. Él como que corrió medio potro. Corrió por sí. Su propia instinto y su propia naturaleza.
Sí.
Como Gabriel siempre fala, es deles. Bueno, parar era dele, girar era dele. Él hacía todo lo que él le pedía por motivo propio. Ahora, de ahí a construir adiestramiento en él, que se precisa para el freno,
sí.
Hay una diferencia y eso requiere tiempo. Entonces Gabriel llevó de vuelta para Uruguayana. Ahí sí, enfrenó él de nuevo.
Trabajó un año.
No, enfrenó él de nuevo, ¿no?
O sea, ahí frenó otra
sí,
vez.
Sí, enfrenó de vuelta. Enfrenó él y construyeron él de abajo, de nuevo con los comandos, al trote, ta. Muy chato esa parte, pero,
sí, sí.
Pero tiene que ser.
Sí.
Y está.
El proceso.
El proceso. Ah. Así que pasó un año, que fue el año que ganó, el año siguiente creo que fue que ganó el...
2020.
Santa Alicia Nublado II, ah, tá. Né?
Isso,
¿no?
Isso.
Nublado II.
Ele corre 2018 a FIC.
Sí. Freio 2018.
2018, o freio de ouro.
Tá,
fica em terceiro
fica bronze. Em bronze.
E 2019, pausa.
Pausa.
Para fazer esse processo esse novamente. Processo,
exatamente.
E volta 2020 como campeão do freio novamente.
Volta como 2020, sai campeão 2020, sai campeão 2021.
21.
Tá? E aí, a dúvida era, vai para a FIC 2022 ou não?
Só que aí,
por
nesse...
causa da pandemia, se suspende sim. A FIC?
Sim. Ah, tá? Isso, verdade. Teve a FIC suspendida.
Tá, por isso o Matreiro teve sorte. Na frente da gente pergunta, chega, Matreiro é sorte. É um pouco de trabalho e muita sorte, porque...
Com estrela. Com Estrela.
Con Estrela, da, tem Estrela Suerte, como se quiera llamar, pero él tiene. Él tiene, porque justo él corrió 2020-2021. Si hubiera habido Fiki en 2022, hubiera corrido a Fiki. Y yo creo que si hubiera corrido a Fiki, no sé si hubiera podido volver a correr un Freio en 2021 como lo corrió. 22 como lo corrió. Así que pudo correr 20, 21, 22. Y después, ya en el 2021 anduvo muy bien. 2022 anduvo muy bien. 2023 anduvo muy bien. Ahí la estrella lo llevó de vuelta a ganar otro Freio más, que parecía difícil. Pero por suerte... Es lo que tiene Estrella, porque él corrió de adelante, corrió de atrás, corrió holgado, corrió forzado y siempre, siempre de alguna manera u otra, Gabriel y Eli, porque son los dos, porque la garra es de los dos,
sí, con certeza.
Se arreglaron para hacer, para ficar en oro.
Un conjunto perfecto.
Sí, es una mezcla entre confidencia, inconsciencia de los dos, porque son los dos unos inconscientes, en el sentido, y foco.
Eles foram crescendo e amadurecendo juntos nesse tempo.
Sim, sim, sim. E uma confiança mútua e um respeito mútuo.
Sim.
O sea, você escuta Gabriel falar de Matrero e tem um respeito que poucos jinetes he escuchado tener por seus caballos. O sea, e quem enxerga isso é importante, porque já não é uma coisa utilitária, é algo mais que a quem considerar e como relacionarte. E o Matrero tem muito disso. Y bueno, está, y ahí 20, 21, 22, ¿no? ¿No fue?
Sí, sí.
Está, y ahí la pregunta era si Fiki 23.
Só que antes, después de 2020, cuando gana 2020, ele veio 21 como sorpresa.
¿Veo?
Porque 2021 ninguém sabia que ele viria.
Ajá.
¿Tú cierto?
Sí, puede ser, sí.
¿Vocés ficaron?
Sí, es que yo le dije, o sea, lo que pasa es que Gabriel siempre me decía, mirá que Matrero genera en la gente, le digo, Gabriel, ¿vamos a entrenar?
Si
está bueno, la semana antes, vamos. Pero no vamos a... No está bueno armar ese... Hay gente que le gusta.
Sí.
Pero nosotros preferimos, digamos, trabajar bastante y ver si da cierto y ahí va. Gabriel siempre me dijo, mira, si no está para correr, no corremos. Pero él siempre se tenía fe. Y él siempre dice que si él lo podía correr de nuevo, lo correría, porque él le encanta correr. Pero bueno, yo quiero rescatar de ahí es como la construcción y el trabajo en equipo que hay en el centro de entrenamiento de Gabriel, que es Marcelo, que son los dos Marcelo,
sí,
y Gabriel. Porque,
y Gabriel.
Porque un corredor tiene un modelo mental y un entrenador tiene otro modelo mental y a veces son formas distintas. Y todo suma para un resultado. Eso es muy importante, me parece.
Não, e a gente lembra, eu lembro que eu fotografei em 2018 a FIC, e eu lembro que tinha muita gente, principalmente do Uruguai também, que falava que ele era um cavalo que tinha... Tu via muitas vezes o Gabriel fazendo força para segurar ele. Que ele era um cavalo que se deixasse e andava, né? E aí tu vê aquele processo de evolução dos dois, que foi um trabalho, isso eu comentei até no podcast com o Daniel e o Gabriel, em 2021, que tu vê que tinha um trabalho muito forte do Gabriel na evolução do cavalo. Porque ele, no primeiro, em 2018, ele abria a boca, muito a boca. Hoje ele já não abre tanto. Então tu via aquela... Os dois sabendo a hora que tinha que segurar, a hora que tinha que soltar. Na FIC desse ano, eu converso com o Marcelo e digo, o que, que é pior? Um cavalo que tu traz pela primeira vez, que ficou muito tempo parado, um ano, dois anos, que ganhou o Freio de Ouro, e agora tá aqui na FIC de novo parado, ou o Matreiro que vem todos os anos correndo, porque vai antecipar, e aí ele comenta... Esse é um trabalho que fica muito visível... Do jinete con un caballo.
Sí. Sí, y otra cosa importante es que el caballo corrió potro. Y bueno, tuvo la suerte de ganar potro.
Sí.
Y después, yo creo que el caballo potro lo tirás arriba de la prueba. A hacer la prueba. Cuando vos lo entrenás, o sea, lo que encargo yo, porque él me cuenta y eso, es que los comandos que les construyen son para tirar el caballo de la prueba. Para que el caballo no quiera ir a hacer lo que él que tiene que hacer antes que él se lo pida. Como que es un contracomando.
Sí, sí.
Es un, yo te voy a construir de una manera de que vos vas a hacer las cosas que vas a hacer en el momento que yo te pida y no antes.
Sí.
Cuando él es espontáneo y está potro, él va a hacer lo que él le parece que tiene que hacer rápido.
Sí.
Y para mí la gran construcción de Marcelo y de Gabriel en el entrenamiento es yo te voy a construir de una manera tal de que vos me vas a esperar a mí a hacer lo que yo te digo que me vas a hacer en el momento que yo te digo que vas a hacer. Y eso son milésimas de segundo. En la pechada, en la sí, parte, en la entrada de los fardos, en un montón de cosas. Entonces, eso es lo increíble que se dio acá. Y otra cosa importante es la manera como enfrenaron el caballo. Porque para mí frenar era andar con un ferro en la boca. Honestamente, o sea, y la gente en Uruguay es bien campera. Y hay un domador en casa que se llama Ariel de Vargas, que está en casa hace 40, hace 30 y 32 años, por ejemplo. Y nos acompañó en todo el proceso. Todos los caballos, tanto que hoy sabe cuál quiere domar y cuál no. Porque sí, busca los más mansos. Y él enfrena de una manera y es muy buen domador. Ahora, en la enfrenada que ellos hablan es otro tipo de enfrenada. Es la enfrenada más tirando a que poner un freno en un punto que el caballo va contra ese lugar y está ahí esperándote que vos des el comando. No es con la boca suelta.
Sí,
es un contacto. Sí. Pero es un contacto que yo anduve el matrero. Yo tuve la suerte de andar el matrero en Gabriel y eso. Y la verdad que cuando uno ve el caballo explodiendo en la prueba y se imagina la sensibilidad que Gabriel tiene cuando lo comanda, es como una cosa totalmente disociada.
Sí.
No tiene nada que ver el efecto que genera un comando suave de Gabriel con la explosión que genera bajo el caballo. Y eso es un equilibrio que solamente gente como Gabriel, como Daniel Teixeira, como Fabio, como tantos otros jinetes, lo tienen. Pero es algo rarísimo entre una extrema sensibilidad y una extrema potencia, que no es tan fácil de agarrar.
Verdade. E ontem o pessoal que viu ele aqui aquecendo antes de entrar, dizia que se convidar ele para entrar, ele vai de novo. Porque ele tem vontade ainda.
Não, sim, tem vontade e tem saúde, né?
Sim.
Bueno, isso é uma coisa boa da Sierra.
É isso que eu queria entrar. A saúde que a gente vê desse cavalo é impressionante, né?
Impressionante. Ele nunca teve na... Mira que Marcelo, isso é Marcelo Gen. Sim. Esse veterinário que o assistiu toda a vida e nunca teve uma agulha em todo o seu processo.
Até porque se tomasse, ele não teria aguentado 5, 6 freios, não?
Não, por isso. Ele, a verdade que tuvo... Ele tem estrela porque corrió bastante pocas veces para todos los frenos que tuvo en realidad. Porque no tuvo sí, que correr, como fue directa, clasificación directa, directa,
claro,
directa.
Claro, claro.
Corrió pocas veces.
Más igual.
Para igual. Él estuvo... Claro. No, y todo el entrenamiento y todo lo demás no es liviano. Pero también habla muy bien, otra cosa que quiero rescatar es que habla muy bien de que gente o caras como Gabriel, por ejemplo, seguro de sí mismo y seguro de lo que hacen, no precisan de probar todo en su casa antes de venir a la prueba.
Sí, sí.
Que solamente gente que sepa y tenga seguridad de lo que hace puede hacer eso. Porque uno que se pone a entrenar, que capaz que dice, che, no me paro bien, voy a parar un poquito más, voy a parar una más.
Da una forzadilla.
Da una forza. Ah. Voy a ficar seguro yo. Y ahí empieza a atrapar el caballo.
Sí.
Y a veces cuando esa inseguridad, inseguranza que le agarra la semana antes de la prueba. Che, no sé qué, que está buena mi yegua, no sé qué, fui a parar, ay, no paró tan bien, ah, voy a dar otra más, dos de más,
sí,
hasta que lleva terminé cansado también, no sé qué. Bueno, eso para mí es otra clave. Él, Gabriel siempre sabe que él va a hacer todo.
Sobe poupar, confianza no cavalo y manteniendo él só activo para él saber lo que él tiene que hacer.
Sí, y pasar esa seguridad que uno tiene al
sí,
caballo, ¿no?
Sí.
Y no necesita que el caballo te muestre todo siempre.
Sí.
Es como... Es una confianza. Ontem, Gabriel, estoy seguro que entró una pista toda llave y él estaba seguro que no lo iba a parar. ¿No? Y no había parado él desde la Fiki. Y botó él a toda llave en toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta. Y él le sentó y el caballo fue. Pero él sí nunca dudó que el caballo iba a ir. Y habiendo corrido toda la pista, toda la vuelta, más media pista más.
Sí.
Entonces, eso es una confianza que yo digo. Y estoy seguro que cuando agarró la boca, él encostó freno, ni siquiera tiró de la boca.
Sí.
Y ahí el caballo paró como paró. Encostó freno como él encostó en la fique, como encostó los otros freno. No fue más que eso. Y esa es la comunicación y el diálogo que ellos tienen, que es impresionante.
Que es el conjunto perfecto que formaron un pro otro, ¿no?
Son códigos de comunicación. Che, matrero, yo voy a hacer esto y vos vas a hacer lo que yo necesito. Y matrero dice... Perfecto, yo voy a ir, pero vos no vas a ir más allá de lo que yo necesito para hacer lo que vos querés. Entonces ahí fica esa comunicación ahí.
Sí. E o, as, a, essas, essas filhas dele, que nós vimos lá na FIC, que vimos aqui no Freio, elas, temperamento, como, que o Gabriel te diz, são parecidas com ele? Como, como, que,
mira,
qual o quando, feedback que ele te passa desses animais?
Quando as yeguas chegam ao Gabriel, nós le damos feedback a Gabriel de qué tipo de yeguas son. Porque generalmente las yeguas llegan ya domadas, ya de campo, sí. Ya... Lo que sí pasa es que muchas veces las yeguas, en un esquema de competencia, va, es un desafío nuevo para ellas. Pero es muy parecido con el matrero. Llegan domadas, sin enfrenar. Sí. Gabriel enfrena todo lo que agarra. Pero digamos como que las yeguas... Matrero, lo que nos produce a nosotros es que en realidad con todo le hemos echado yeguas con peires más calientes, menos calientes, y empareja mucho y tranquiliza mucho. Son de temperamento tranquilo, son como él. No, son alertas, pero son muy mansos. Y hay unas caballadas en casa, hay una yegua, por ejemplo, que viene por el facón y son caballadas un poquito más. Sí. Una yegua, una estribillo y la yegua no parecen hijas de esas. O sea, no es que él va a poner más nervioso, no. O sea, no hay una regla general. Es la yegua, pero generalmente son como él. Son calmas, atentas. Y es eso. El temperamento es bueno.
Él pasa eso para él.
Sí. Sí, y digo, a él lo hemos conversado, le hemos intercambiado ideas y es así.
Qué cosa boa. Esa, tú tinha comentado antes que esa, esas éguas que estão aqui é da primeira geração dele.
É a primeira geração dele.
Primeira geração. Hoje... Quantas éguas tu segue emprenhando dele?
E nós emprenhamos tudo o que podemos dentro de
em casa,
que,
em casa.
Emprenhamos tudo o que podemos dentro de lo que a situação do semen congelado e isso nos permite, porque tampouco é tão fácil emprenhar muito com semen congelado. Tá, mas aí vamos arrumando aí. Trato de usar em las yeguas que penso que tenho que usar. Umas 20, umas 30 yeguas, aí se vai todos os anos. Vamos mantendo uma quantidade.
E o que pode, a gente pode dizer assim, ó, tem coisa ainda boa para vir? Com certeza tem coisa boa para vir, mas já despertou dentro de casa algo diferente? Porque eu tenho visto assim, eu fui no Prado, tinha a filha dele lá ganhando prêmio nesse último ano. A gente tá vendo as filhas que tu tá me dizendo que é a primeira geração dele. Já tem a coisa, algo separado lá que vocês já estão apostando?
Tem. Já tem. Tem duas fêmeas mais para este ano que vem, este ciclo que vem agora. Tem a possibilidade de uma dessas duas yeguas repetir agora. Tem uns cavalos, quatro padrillos lá em casa, que com distintas sangres estamos aprimorando eles para tentar fazer uma construção com tempo, não? O que não quero é ficar muito ansioso. Ou seja, estoy como olvidándome un poco del tiempo para hacer las cosas bien.
Sí.
Porque la ansiedad es un poco enemiga de todo esto.
A gente fala bastante, a gente conversa bastante nos podcasts aqui sobre isso. A ansiedade com o criador é uma coisa... É difícil da gente trabalhar porque a gente quer ver o resultado logo. E que se tem aquela aposta que a gente confia e acredita, a gente já quer. Vamos e... Mas não adianta, tem que esperar o cavalo, é um processo mais lento. E aí tem cada genética, tem o seu tempo também.
Nosotros, por ejemplo, yo acho que Freno de Oro es una prueba espectacular, impresionante. La verdad que es una prueba que fue hecha aquí en Brasil por caballistas de ley. Porque cuando uno, yo a veces vengo manejando y pienso en el Freno de Oro. ¿Y cómo hicieron lo de Jaguarón para pensar sí. todo eso?
Como que estruturaram Flávio. Isso e não muda até hoje porque é tão bem pensado.
Está bem pensado, todas as potas, como hizo Bayar, como hizo Luis Abuquerque, como hizo Lito Sarmento, como hizo Ovaldo, toda a gente que estuvo
Flávio Bastos,
envolveu aí, como les quedou também, é impressionante. A verdade que é impressionante. E a verdade que cada uma vez que uno escucha que quiere modificar alguma coisa, termina jugando com a ideia de cambiarlo e depois termina dizendo, não, pero a verdade que está bem como está. Então, como que termina ficando assim. Es una prueba muy exigente y no da para apurar. Una prueba que si vos querés tener un poco más de vida, una vida un poco más tranquila de correr en el tiempo, no da para apurar. Entonces, sí. ¿Por en cuánto corremos vaca? Y nos vamos a ir trayendo ahí.
Até para ir.
Sí, hasta para ir arrumando y haciendo. Y Lo importante para nosotros es el camino de ida, no es llegar a ningún lado. Cuando llegaste ya te diste cuenta que estuvo tan bueno durante el tiempo que fuiste, que ya al llegar deja de ser importante porque vos ya querés seguir andando. Sí. Todo esto que te falo de conversaciones con Marcelo, conversaciones con el otro Marcelo, Marcelo 1, Marcelo 2, Marcelo Mano y Marcelo no hermano, conversaciones con Gabriel, intercambio con el domador, mismo con Matías que ahora está en casa, con Joaquín Otey, corremos vaca juntos, que la turma, que agarramos una, que agarramos la otra, que el Pedire, que no sé qué. Se te pasan 365 días del año haciendo cosas. Y cuanto más te distraigas, después el tiempo pasa y vas construyendo con el tiempo. Pero lo importante es no estar solamente mirando a ver cuándo sale la yegua a correr. La yegua sale a correr cuando tenga que salir a correr, cuando Gabriel piense, cuando sea el momento cierto. Y no es el momento ni de uno, ni mío, ni de nadie. Es el momento de Gabriel y la yegua. Pum.
Sí.
¿Y está?
Sin apuro.
Es que tiene que ser sin apuro. La cría es sin apuro y el freno de oro para mí es sin apuro.
Sí.
Hoy, como está hoy, ¿no? Ahora, si mañana hacen un freno de oro Futurity, por ejemplo, bueno, otra idea, pero por en cuanto hoy, es sin apuro.
Perfeito, perfeito. Isso fica como, não, a gente sempre comenta, mas fica como mais um reforço, mais uma vez, que criação é sem apuro para não... Não perder, porque se vocês tivessem esse apuro em 2019 e fosse de novo, teriam botado, quem sabe, tudo fora.
Quem sabe?
Então vamos ter a paciência, vamos deixar a ansiedade de lado e vamos parar um ano esse cavalo e vamos fazer juntos, construir ele e seguir.
Sim, nada que sim. É grato isso, sim.
E hoje nós temos o cavalo da América, que todo mundo... Com a paixão que tem pelo cavalo, todo mundo quer tirar um pedacinho dele e dizer que é seu, né? Sim, o argentino, o sangue, o criador uruguaio, o registro uruguaio e o jinete brasileiro. Então, todos têm um pedacinho e...
O cavalo, para mim, representa o espírito da FIC. E a FIC com Chile.
Sim.
A FIC é com Chile. Ou seja... Imagínate que todo lo que se ve de pedir acá en Argentina, digamos, en Uruguay, todo lo que estamos procurando es pedir chileno.
Sí. O sea, más funcional.
Una parte importante, no todo, porque claramente hay líneas muy buenas que soy muy orgulloso de ellas, digamos, argentinas y uruguayas.
Sí.
Pero no se puede negar que la sangre chilena en la caballada del Río de la Plata y de la Pampa hizo una revolución. Y el matrero tiene líneas chilenas antiguas, líneas chilenas traídas por criadores como en su momento Gonzalo Torres, Víctor Ezevich, bueno, hubo chilenos, Alberto Araya, los Ballester mismos llevaron caballos para Argentina. Esos caballos chilenos se mezclaron con la sangre de Argentina y dieron origen a lo que era la genética del matrero. O sea que en definitiva en el matrero está incluido Chile en su origen, algo de Argentina también. Tuvo la suerte de haber nacido, tuvimos la suerte nosotros de que haya nacido en Uruguay, porque podría haber nacido en cualquier lado y nació en la Pacífica. Y por circunstancias de la vida, que fue un tema fortuito, porque un jinete se va para Argentina, quedamos desarmados, un amigo, un mate, una conversación, termina entrenándose en Brasil. Que yo creo que si eso nos hubiera dado, no estaríamos conversando ahora de matrero.
Capaz que sí.
Porque la forma de llevarlo solamente la tuvieron Gabriel y Marcelo.
Y hoy, aposentado, entonces, feita aquella homenaje maravillosa que yo chorei desde la hora que él entró hasta la hora de él salir, chorei el tiempo todo asistiendo. Y hoy, el matrero, ¿él va para dónde? ¿Para dónde que él va?
¿Y él por en cuánto mora en Pelotas?
Na
Central Hartwig. Que está muy bien ahí, está muy bien cuidado. Y está, y ahora tenemos que ir procurando, porque esto también de la crianza, si bien es verdad, no hay que apurarse, en algún momento hay que avanzar.
Sí.
O sea, como que es el doble, el otro filo de la faca, digamos. Así, bueno,
sí.
Si tenés un caballo y lo criaste, qué sé yo, bueno, en algún momento hay que lograr avanzar en las generaciones.
Él llegó a estar inscrito en la previa, ¿no?
Sí, llegó.
E ele não foi
por qual motivo? No, porque fue Fiki, porque fue todo muy, muy, muy apretado y él no estaba preparado tampoco. No
E
está
ele pode
preparado.
seguir essa ano que vem?
¿Quién sabe? No sé, no, no, no. Hay que ver. No, lo tengo tan claro
Sim.
como. No lo tengo tan claro. No sé cómo sería inteligente seguir la carrera de él.
Sim.
¿Podría hacer eso o podríamos apostar a que los hijos sean los que sigan avanzando? Hoy igual hay una discusión muy grande con la morfología, la no morfología, que si Eli. Es una cuestión que a mí me lleva mucho tiempo y me gusta mucho. Me encanta conversar de eso y creo que hay mucho para avanzar ahí.
Sim.
De que si la morfología está, como dijo, ahora hace poquito dijeron, dijo Cayo Mató, al servicio de la función, o la morfología es algo que nos imaginamos y queremos que un animal de tal manera haga tal cosa, o vamos a observar cuáles son los animales, las angulaciones, porque la morfología implica un montón de cosas, pero vamos a mirar a los animales que funcionan y dentro de esas angulaciones que funcionan vamos a buscar apimoramientos morfológicos dentro de ese encuadre de caballo. Bueno, es una conversación
Sí.
interesante que creo que hay que tenerla y creo que la raza la está
Tem que ter
viendo.
essa
Hay que tener esa
discussão.
discusión. Y hay mucho, viste, como que hay mucho apasionamiento en eso.
Sim.
Creo que el freno de oro de ahora, de ayer, fue impresionante, pero ganó un rocillo muy bueno, había un par de caballos muy buenos atrás. No todos estaban encuadrados dentro de esa.
Muitos dos animais, muitos favoritos, não passaram para o domingo.
¿Favoritos por causa de qué?
Favoritos que vieram como favoritos das classificatórias, não passaram para o domingo.
Fue un freno. Bueno, fue pista nueva también, como hay un montón de
Sim,
cosas
sim,
que.
sim,
Pero es interesante y es
sim.
apasionante ver cómo va cambiando.
Né?
Pero sí, la verdad que la pista quedó espectacular y saca lo mejor del rendimiento de los caballos, que es lo que necesitamos para que.
E deixa a igualdade a todos, né?
Y deja el lugar de conciencia a
Do
todos.
início ao fim.
Del inicio al fin.
Porque a morfologia, nós tivemos aquele temporal
Sí, que granizó.
que granizou, que a prova teria parado se não tivéssemos cobertura. Então.
Así que sí, la verdad que sí. Es una.
Uma coisa é certo, o Colibri segue no Brasil, fica na central do Hartwig.
Sí,
Nesse momento,
ese momento.
projeto. Porque existe não, tem um. Normalmente, quando os animais estão com Hartwig, existe um acordo, mas tem um projeto que sempre se conversa, não é. Ele não é aberto assim para venda, qualquer um comprar, ou se estuda, por exemplo, ah, é o que eu quero comprar uma cobertura do Colibri. Mas qual é a tua égua? A gente não gostaria de usar ela. Existe algum direcionamento nesse sentido? Não. Não?
No, Hartwig es una central bien profesional, la
Sim,
verdad que hace
sim.
un servicio buenísimo. Felipe es una flor de persona amigable y fácil de tratar, y la verdad que no hay ninguna restricción
Restrição
de.
sobre isso.
Sí, o sea, cada uno, porque también la raza es libre, o sea,
Não, digo por
¿quién puede?
uma pergunta porque eu já ouvi criadores dizerem que um determinado tipo de genética não seria bom, não que não gostariam de vender, então não tem muito interesse. Já ouvi situações assim, e por isso que eu te pergunto se teria
No,
alguma restrição.
no hay restricciones. La verdad que para la Pacífica eso representa un desafío, un buen desafío, porque alguna gente va a usar el caballo, posiblemente la gente que usa el caballo va a usar con yeguas mejores que las que hay en la Pacífica.
Sim.
Entonces, el
Ou
desafío va a
não,
ser
ou não.
mantenerse
Sim.
vigentes y seguir trabajando para adelante. O sea, no cerrar el caballo no es una opción, por lo menos para nosotros.
E a probabilidade do cavalo aparecer é muito
Es
maior,
mucho mayor. O sea,
como pai,
abre
né?
ciego como padre. Y hoy el objetivo es ese.
Sim.
Es que él termine, digamos, consagrándose como padre. Estamos trabajando para eso. Y bueno, y es un desafío lindísimo, ¿no?
E hoje, em quanto que sairia mais ou menos uma cobertura do Colibri,
Tá,
Matreiro?
esos números no los tengo yo,
Não,
los
não,
maneja
não
Felipe
tem.
Hardy.
Juan, te agradeço. Quero ver muitos filhos ainda de Colibri Matreiro nessa pista aqui de esteio. Poder fotografar também. E que siga a história desse cavalo, do cavalo mais querido que tivemos nos últimos tempos. Todo mundo chorou com ele, todo mundo se emocionou com ele. E com certeza, com os filhos dele, a gente quer ver muita emoção ainda aqui dentro dessa pista.
Muito obrigado, Wagner. A verdade que foi muito lindo. Por sorte, com o techo que tem na pista, não vai necessitar um paraguas para sacar foto. Assim que não, a gente vai poder fazer andadura. Todos os filhos do Matheus vão passar andadura bem, porque por assim não vai ter um paraguas aí para espantar eles.
Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço.
Abraço.
Terça-feira tem mais, pessoal. Vamos por mais. Abraço.
Se tu não segue o canal, te inscreve no canal, deixa o likezinho, que isso aí nos ajuda a chegar mais longe, a crescer o Em Busca do Cavalo Crioulo e a gente conseguir trazer melhor informação, melhor conteúdo de qualidade para vocês.